desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registra récord diario de muertes por COVID-19. Suministros en hospitales se agotan. Líderes de Irlanda del Norte luchan por acabar con la mayor ola de violencia en años. Venezuela dice que tiene capacidad para producir una vacuna de Cuba. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil estableció el jueves un récord de 4.249 muertes por coronavirus en un día, mientras los hospitales abrumados se quedan sin suministros y el país se acerca a los niveles históricos de muertes en Estados Unidos. El récord para un solo día en el peor brote en Estados Unidos fue de 4.405 muertes registradas el 20 de enero, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC. Si bien los casos disminuyen a medida que aumentan las vacunas, el brote de Brasil se está saliendo de control. Las vacunas son escasas y el presidente Jair Bolsonaro combate las medidas de confinamiento. El sistema de salud pública de Brasil ha mostrado signos crecientes de colapsar bajo el creciente número de casos y una encuesta realizada esta semana por la Asociación Nacional de Hospitales Privados sugiere que incluso las clínicas más exclusivas se están quedando sin medicamentos críticos. 3 de cada 4 hospitales privados dijeron que tienen una semana o menos de suministros para tratar el COVID-19, incluidos oxígeno, anestesia y medicamentos esenciales para la intubación, según la encuesta de ANAP, a 88 hospitales miembros en todo el país. El gobierno de coalición de Irlanda del Norte dejó de lado las diferencias entre facciones el jueves para pedir calma después de que la frustración entre los unionistas pro-británicos por las barreras comerciales posteriores al Brexit desencadenó una de las peores olas de violencia en la región en años. A pesar de los llamamientos, los choques se extendieron a las áreas nacionalistas irlandesas el jueves por la noche, donde la policía respondió con cañones de agua a ataques con bombas de gasolina y piedras. La Casa Blanca se unió a los gobiernos británico e irlandés para instar a la calma. Cientos de jóvenes en Belfast, la capital de la provincia británica, prendieron fuego a un autobús secuestrado y atacaron a la policía con piedras el miércoles en escenas que reviven recuerdos de décadas de luchas sectarias y políticas que cobraron unas 3.600 vidas antes del Acuerdo de Paz de 1998. En una semana de violencia han sido heridos 55 agentes de policía y niños de 13 y 14 años han sido arrestados por disturbios. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el jueves que el país tiene capacidad para producir la Abdala, una candidata a vacuna cubana contra el coronavirus. Venezuela, que tiene 30 millones de habitantes, ha recibido unas 750 mil dosis entre la rusa Sputnik V y la china Sinopharm, mientras las academias de medicinas, ciencia y gremios de salud reclaman que el gobierno acelere el ingreso de vacunas ante un auge en los contagios y fallecimientos por COVID-19. Rodríguez, a la televisión estatal, dijo: ha visitado esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19. En la planta en el campus de la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país, la funcionaria señaló que revisó junto al Ministerio de Salud venezolano todo lo que es la participación de Venezuela en los ensayos de fase 3 de esta vacuna. La autoridad reguladora cubana dio luz verde en marzo para iniciar el proceso final para Abdala, que lleva el nombre de un poema del héroe de la independencia de Cuba del siglo XIX, José Martí. La recuperación económica de México podría suspender gracias a un efecto indirecto del millonario paquete de estímulos en Estados Unidos, pero las políticas locales podrían obstaculizar el crecimiento a futuro, dijo el jueves un funcionario del Fondo Monetario Internacional o FMI. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es un político diferente al que la gente quiere encasillar como un típico populista latinoamericano, comentó Alejandro Werner, director del FMI para el Hemisferio Occidental, en un evento virtual organizado por S&P Global. Dijo que no sabía cómo se quiere calificar a un populista, pero al menos en el frente macroeconómico ha sido respetuoso con las restricciones presupuestarias. En el aspecto comercial se ha mostrado muy abierto a que la economía mexicana esté altamente integrada a la economía mundial. El funcionario, un mexicano que ocupa el cargo desde 2013, dijo que el gobierno de López Obrador está seriamente comprometido con la estabilidad macroeconómica en los frentes monetario, fiscal y financiero. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió la renuncia de Mauro Falconi, su quinto ministro de Salud. La información en detalle nos presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha solicitado este miércoles la renuncia al ministro de Salud actual, Mauro Falconi, ante el caos en el proceso de vacunación contra el coronavirus COVID-19 en la capital del país, y se ha encargado ese puesto al médico Camilo Salinas. El mismo mandatario publicó un mensaje en su Twitter el 8 de abril que había criticado mal manejo de vacunación por parte del ministro y pidió la renuncia de Falconi. Nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. He solicitado la renuncia al señor ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas. Así escribió el mandatario en su Twitter. Salinas será el sexto ministro de Salud desde que Moreno llegó al poder y el quinto desde que comenzó la pandemia en Ecuador en febrero de 2020. Falconi fue designado el pasado 19 de marzo como ministro de Salud en reemplazo de Rodolfo Farfán, que había dejado el cargo sin haber cumplido 20 días por la polémica de una lista de privilegiados en el proceso de vacunación. Anteriormente, Farfán había reemplazado a Juan Carlos Ceballos, que renunció el cargo en febrero cuando no había cumplido cumplido un año como ministro por haber beneficiado con la vacunación a un familiar suyo. Otras dos ministras, Catalina Andramuño, renunció al cargo en menos de un año por falta de presupuesto para afrontar la pandemia. Y Verónica Espinosa dejó el cargo en julio 2019.
El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que el Ministerio de Defensa estaba listo para construir una relación de cooperación de defensa más sólida con Corea del Sur. Prabowo Subianto encabezó la delegación de Indonesia en una visita a Corea del Sur. Un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa de Indonesia en Jakarta el jueves indicó que durante este evento tan cálido, los dos países acordaron fortalecer la cooperación militar que ha estado funcionando bien. Prabowo, en la reunión bilateral de defensa con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Suhwok, en Seúl el jueves, discutieron e intercambiaron puntos de vista sobre varios temas estratégicos en el sector de defensa y seguridad, incluido el intercambio de puntos de vista sobre seguridad regional y cooperación bilateral. Las discusiones sobre el tema han dado lugar a una serie de actualizaciones de información y referencias. Prabowo espera que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Corea del Sur en el sector de la defensa puedan hacer una contribución positiva no solo a los intereses nacionales de los dos países, sino también para mantener la seguridad, la paz y la estabilidad regionales. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que estaba negociando con varios países para abrir una cooperación de travel bubble a Bali. Luhut, virtualmente en el Foro Económico y de Inversiones de Bali 2021, el jueves enfatizó que su equipo estaba explorando negociaciones con varios países para abrir travel bubble para turistas extranjeros con Bali. Luhut dijo que actualmente el gobierno está tratando de atraer turistas extranjeros para que realicen una gira en Indonesia, especialmente en Bali. Evidentemente, esto se llevará a cabo bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El sector turístico es uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, el gobierno está tratando de restaurar este sector en Bali como un área donde la mayor parte de su economía vive del sector turístico. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la exposición internacional Hannover Messe 2021 en Alemania tiene el potencial de abrir la visión de la industria mundial sobre el gran potencial de Indonesia para forjar asociaciones hacia la industria 4.0 y es la mejor oportunidad para que Indonesia compare la última tecnología. El ministro de Industria, Agus, en la preconferencia sobre el sector del metal, maquinaria, equipos de transporte y electrónica en el Hannover Messe 2021, virtualmente en Jakarta el jueves, explicó que la oportunidad de Indonesia como socio oficial del país en el evento Hannover Messe 2021 debería ser utilizado lo mejor posible para hacer un acuerdo de negocios, cooperación industrial, inversión y acelerar la implementación de la industria 4.0 en Indonesia como parte de la recuperación económica nacional. Según Agus Gumiwang, la conferencia previa se llevó a cabo para brindar oportunidades a las industrias nacionales para sectores prioritarios que han estado y están transformando la industria 4.0 para mostrar varios logros en su camino hacia la implementación de la industria 4.0. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el costo de realizar el AHATS durante la pandemia. Nunca se imaginó que la pandemia de COVID-19 duraría más de un año. Aún así, el año pasado, el AHATS, un ritual anual para los musulmanes, todavía se realizaba en la Meca, Arabia Saudita, en medio de la pandemia. Por supuesto, con regulaciones muy estrictas y un número muy limitado de fieles, a diferencia de cuando el ambiente aún era normal. La cuota de peregrinos que salen de cada país también es limitada. Esto tiene un gran impacto en Indonesia, donde la mayoría de sus ciudadanos son musulmanes. Para este año, luego de que se encuentren las vacunas y se hayan realizado las vacunaciones en varios países, es posible que las restricciones regulatorias cambien. Sin embargo, hasta finales de marzo de 2021, todavía no ha habido un anuncio oficial sobre las reglas para implementar el AHATS. Según el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, el gobierno de Arabia Saudita está preparando un plan y una estrategia relacionados con la implementación de la peregrinación del AHATS de este año. Eso sí, manteniendo unos protocolos de bioseguridad muy estrictos. Hay señales de que el AHATS continuará este año. Sin embargo, el protocolo de bioseguridad poco claro que se aplicará determina el costo de ir a la peregrinación del AHATS para los peregrinos indonesios, aún no anunciado por el gobierno. Aunque el tiempo de implementación se acerca, Arabia Saudita ya ha implementado las vacunas y pronto se abrirán las puertas de los vuelos. Parece que las posibilidades de que los peregrinos de AHATS partan de varios países son bastante grandes este año. Sin embargo, todas las partes deben anticipar que la celebración de la peregrinación en medio de la pandemia tendrá una serie de consecuencias. No solo está relacionado con las preocupaciones sobre la posible propagación del virus debido a la reunión de millones de personas de todo el mundo, sino también con el aumento de la financiación. Para Indonesia, cuanto menor sea la cuota que proporciona el gobierno de Arabia Saudita, aumentará la carga financiera para cada uno de los posibles peregrinos. Hay más de 173 peregrinos indonesios de AHATS que esperan partir este año porque ya han pagado las tarifas desde el año pasado. Sin embargo, con el protocolo de bioseguridad, que se estima que es muy estricto y tiene un costo adicional, es posible que el costo de AHATS aún aumente. Por ello, se espera que el gobierno sea capaz de anticipar los diversos cambios que se produzcan y adoptar políticas que no resulten demasiado onerosas para los peregrinos, dado que este culto es obligatorio para los musulmanes capaces, incluidos los musulmanes indonesios. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen chue pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Forhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 9 de abril en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril de 1917. Empezó Batalla de Arras. La Batalla de Arras es el nombre por el cual son conocidos los combates bélicos sostenidos entre tropas británicas, canadienses y australianas contra las alemanas en un lugar cerca de la ciudad francesa de Arras. Durante gran parte de la guerra, los ejércitos opositores del frente occidental se encontraban en un punto muerto, con una línea continua de trincheras que se extendía desde la costa belga hasta la frontera con Suiza. En esencia, el objetivo aliado desde principios de 1915 era romper las defensas alemanas y entablar combate con el ejército alemán. Cuando la batalla culminó oficialmente el 16 de mayo, las tropas del Imperio Británico habían logrado progresos significativos, pero no habían conseguido un avance importante en ningún punto. Se probaron en batalla varias tácticas de ataque experimentales como la barrera de artillería rodante, el detonador instantáneo Grace Fuse y el fuego antibatería. Todo esto se utilizó especialmente en la primera fase de la guerra. El enfrentamiento arrojó miles de caídos para ambos bandos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril de 1959. Programa Mercury, se presentan los primeros astronautas de la NASA. Un día como hoy, en el año 1959, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, o NASA, presentaba ante la prensa a los primeros astronautas estadounidenses. De los 32 candidatos a participar en el programa Mercury, primer programa espacial tripulado de Estados Unidos, fueron elegidos 7: Scott Carpenter, Gordon Cooper Jr., John Glenn Jr., Virgil Gus Grissom, Walter Shearer Jr., Alan Shepard Jr. y Donald Slayton. El proceso de selección fue duro. Los 32 pilotos fueron sometidos a exhaustivos exámenes médicos y psicológicos e intensas pruebas. Estas incluían permanecer durante una hora en una cámara de presión que simulaba una altura de 20 kilómetros y 2 horas en una cámara que llegaba a una temperatura de 55 centígrados, menos de un mes después de que el soviético Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio. El proyecto Mercury envió a Alan Shepard en un vuelo suborbital. El 20 de febrero de 1962, el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. 36 años después de su primer vuelo, John Glenn, de 77 años de edad, realizó otro viaje al espacio en el que se estudió, entre otras cosas, la relación del proceso de envejecimiento con los vuelos espaciales. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mera wajahku saat berpikir bagaimana cara menyapa dirimu, kau
Kau mengulas buku, akankah kehadiranku mengganggu? But hey there, how are you? Can I sit here with you? I wish we could talk through the night. Terdiam saat senyummu menyambut sapa. Hanya semua ragu hilang kakuku saat kau lepas canda tawamu. Ku rasa kau kan kutunggu. Sepintas terfikir, berhayal apakah pertemuan ini sebuah romansa, sebuah romansa. Minim rencana, namun ingin ku ajakmu berdansa. If only I could pull you closer, embrace your shoulder. Tonight you are all that I wish. Terdiam saat senyummu menyambut sapa. Hanya semua ragu hilang kakuku saat kau lepas canda tawamu. Ku rasa kau kan kutunggu. Ku rasa kau kan kutunggu. Kau kan ku tunggu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata a través del acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Australia. Indonesia se dirige a los terceros países, así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, se prevé que el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Australia, o IACEPA, sea un medio para optimizar la excelencia de Indonesia mediante el apoyo en la cadena de suministro, o Support in Supply Chain, con Australia. Esto aumentará la competitividad y la permeabilidad de los productos indonesios en terceros países. Así lo dijo el viceministro de Comercio, Jerry Sambuaga, el lunes 5 de abril, cuando fue orador en la socialización del acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Australia con el vicepresidente de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes, Arya Bima, en Serpong, provincia de Banten. Según Sambuaga, el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Australia, o IACEPA, no solo es beneficioso para el comercio directo entre los dos países, sino que también puede optimizar el papel de las potencias, o Indonesia Powerhouse, hacia terceros países. Por ejemplo, Indonesia puede obtener materias primas más baratas para los vídeos instantáneos desde Australia a través del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Australia para que los vídeos instantáneos indonesios crezcan y dominen nuevos mercados. El viceministro Jerry Sambuaga explicó que en virtud del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Australia, miles de productos indonesios están exentos de derechos de importación a Australia. Esto aumenta la penetración de los productos indonesios en los acuerdos bilaterales. Por otro lado, Indonesia también puede aprovechar el suministro de materias primas de Australia en diversos campos, especialmente en industrias que son la superioridad de Indonesia, tales como procesamiento de alimentos, textiles, calzado, etc. Otro beneficio está en el área de desarrollo de capacidades. Australia proporciona 200 visas de formación al año a ciudadanos indonesios con una estancia de 6 meses en Australia. Esta puede ser una gran herramienta para mejorar las habilidades de los ciudadanos indonesios en varios campos. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes, Arya Bima, evaluó que el Ministerio de Comercio tuvo bastante éxito en hacer realidad la visión del presidente de expandir las exportaciones. Esto no solo se ve cuantitativamente, sino también cualitativamente. Según Arya Bima, muchos acuerdos comerciales se han concretado priorizando los intereses domésticos, especialmente la industria nacional y las empresas micro, pequeñas y medianas. Según Arya Bima, la Comisión CES está dispuesta a brindar apoyo en diversos acuerdos comerciales, tanto los que ya están vigentes, aún en discusión, como en periodo exploratorio. Arya Bima enfatizó que la sinergia del Ministerio de Comercio y la Comisión CES es muy importante para que los intereses de todas las partes se puedan acomodar adecuadamente. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es una región de flora y fauna protegida en la isla Sumba en Nusa Tenggara Oriental. Se encuentra en el sur de la isla de Sumba y tiene una distancia de unos 100 kilómetros desde Waingapu. Administrativamente, el parque está ubicado en tres distritos a saber Tabundung, Paberiwai y Pinupahar. El parque es una representación de varios tipos de bosques en la isla de Sumba, incluido el raro bosque de Elfos. Este parque cuenta con una diversidad de especies de alto valor, especialmente las que se encuentran a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es también el área forestal de Wanggameti que está dominada por árboles de omang o pinos forestales. Combinación de varios tipos de ecosistemas con paisajes montañosos empinados y valles profundos es un paisaje natural exótico que se encuentra en el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. Este panorama exótico se puede disfrutar a través de paquetes turísticos de crucero y escalada por la jungla. Algunas de las entradas o puntos escénicos más ideales para disfrutar de la belleza del exótico panorama del Parque Nacional Laiwangi Wangamati se pueden pasar a través de los pueblos Nanga Wangamati, Katikuwai Platewau y Pico Wangamati. Además, también hay algunos objetos turísticos especiales como el lago Laputi, la cascada Laputi, la cascada Waikanabu y la cascada Wangamati. El lago Laputi y la cascada de Laputi se encuentran en la aldea de Prainkariha, distrito de Tabunu. Este destino turístico también es muy conocido y visitado por muchos turistas. La cascada de Waikanabu se encuentra en el pueblo de Waikanabu, distrito de Tabunu. Para llegar al Parque Nasional Laiwangi Wangamati, puede tomar un avión que toma alrededor de una hora de Kupang a Waingapu. Al llegar a Waingapu, a Watumbaka, Mojawa Melolo Kanagar, debe continuar en transporte terrestre durante dos horas hasta el lugar. Este viaje es bastante agotador, pero sentirá una aventura increíble mientras disfruta de la belleza del Parque Nacional Laiwangi Wangamati. Por lo tanto, establezca su tiempo para vivir una aventura increíble en Nusa Tenggara Oriental. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Jangan biarkan hatiku sunyi, tetaplah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el equipo de Sepuangin del Instituto de Tecnología de 10 noviembre volvió a lograr un logro a escala internacional. El equipo de Sepuangin del Instituto de Tecnología de 10 November o ITS volvió a lograr un logro a escala internacional al desarrollar el esquema de conducción y pista a través de la programación. El orgulloso equipo del Instituto de Tecnología de 10 November o ITS ganó el segundo lugar en la competencia de programación autónoma Shell Eco Marathon Asia 2021 que se anunció en línea a fines de marzo. En esta competencia, el equipo de Sepuangin del Instituto de Tecnología de 10 November mostró el desempeño de su división eléctrica. El presidente de la división eléctrica del equipo Sepuangin del Instituto de Tecnología de 10 November, Muhammad Samsul Arifin, explicó que su equipo desarrolló el algoritmo de seguimiento, percepción y control para vehículos autónomos en esta competencia utilizando el sistema operativo de robot o Robot Operating System. El trabajo en esta competencia es un trabajo nuevo que nunca antes había sido realizado por el equipo de Sepuangin. El equipo literalmente comenzó desde cero en la construcción de la simulación para esta competencia. Aunque es la primera vez que participa en este tipo de competición de programación autónoma, el equipo de ITS de Sepuangin Robot Operating System logró demostrar sus habilidades. La competencia de Shell Eco Marathon de Asia 2021, que generalmente se lleva a cabo fuera de línea, se cambió en línea debido a la pandemia. Esta competencia se lleva a cabo desde enero a marzo de 2021. Desde un mes antes de la competencia, este equipo de 32 miembros ha preparado muchas cosas. Desde estudiar las reglas de la competencia, preparar los requisitos de espacio hasta el hardware requerido. El equipo de Sepuangin logró convertirse en el equipo con la segunda trayectoria y consumo energético más efectivo. Venció al 100 equipos de todas las regiones. Esta evaluación de la eficiencia se divide en cuatro, a saber, en relación con el tiempo y la distancia recorrida, el consumo de energía y el uso de CPU. El trabajo que ha creado se guardará y se convertirá en un punto de referencia para el desarrollo de la competencia del próximo año. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
hangatnya sapamu mengapa jadi gundah. Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta.
Voice of Indonesia.
Mampu kembalikan cinta kita.
karena kini dirimu telah tiada. Sedikit rasa yang kini tersisa, tak mungkin menyembuhkan luka jiwa, karena dirimu pergi selamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Esta vez les presentaré una canción de Jambi titulada Ketapang Petang. Esta canción habla sobre uno de los medios de vida del pueblo de Jambi, a saber la agricultura. Popularizada por Ike Nurjana, esta canción también se utiliza para acompañar la danza tradicional Jambi del mismo título que baila los movimientos de cosecha y siembra de arroz. Oyentes, esta es la canción de Jambi titulada Ketapang Petang, cantada por Ike Nurjana.
Lamo, idaklah kerimbo, rasola babu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.